en agricultura, faro, economía y empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berzelli frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coasin Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El S-Business School de la Universidad de los Andes y el PDE, Programa Desarrollo de Empresarios. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos.
Bien, muy buenas tardes. Cuando soy día jueves, damos inicio a un nuevo programa de Faro Economía y Empresa. Hoy acompañado por dos farolistas de la casa, Eduardo Vitrán, presidente del Club de la Innovación y académico de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Eduardo?
¿Todo bien? Todo bien, razonablemente en estos tiempos del COVID-19.
Muy bien. Y nos acompaña también Hernán Cheire, que es economista, director del Centro de Investigación y Empresa de Sociedad, CIES de la UDD. ¿Todo bien, Hernán?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Hola, Eduardo. Hola, Gabriel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué bueno. Bueno, estamos por streaming hoy. Oye, voy a partir cómo cerraron los mercados y después me gustaría ver con ustedes primero alguna explicación de lo que está pasando afuera con los mercados, básicamente la lógica económica. Y después nos podríamos meter, si les parece, al tema de Chile y qué es lo que está pasando con el tema del financiamiento de estos planes del COVID-19 para darle respiro financiero a las empresas. ¿Les parece?
Ok.
A los que nos están escuchando, a todos los auditores, gracias por estar escuchándonos. Bueno, el IPSA cerró hoy negativo en 0,93%, el Standard & Poor's en Estados Unidos un 0,35% negativo, el DAX alemán 2,22% negativo. Las bolsas en Asia cerraron positivas. El dólar cerró en 8,35,50 hoy, el cobre 2,37, subió levemente. Pero como estamos a fin de mes, es interesante comparar de cómo estamos en las distintas bolsas en los primeros cuatro meses del año, al 30 de abril, que es hoy, cómo cerró la bolsa, cómo ha sido el crecimiento o el decrecimiento. Bueno, el caso del IPSA chileno cayó hasta al 30, en lo que va del año, casi un 15%. El año pasado había caído 8,5, así que la caída bastante fuerte si tomamos los dos años. El Standard & Poor's americano cayó casi un 7%, el DAX alemán cayó un 18% en estos cuatro meses, el dólar acá en Chile subió un 11% y el cobre bajó en el mundo un 15%. Ahora, la caída del Standard & Poor's es 7% negativo en lo que va del año, si lo comparamos con casi el 29% del año pasado, todavía sigue siendo muy bueno, porque si tomamos todos los 12 meses del año pasado, más los 4 de este, todavía sigue siendo un incremento interesante. Ahora, si comparamos el cierre de abril con el peor día de marzo, es básicamente el 23 de marzo es en donde cayeron básicamente todas las bolsas fuertes. Si lo comparamos entonces 30 de abril con el 23 de marzo, 37 días, vemos que el IPSA creció o mejoró un 37%. La verdad que el IPSA lo hizo muy bien. Y en ese tramo de tiempo, el dólar, la verdad que se mantuvo en los niveles que está hoy en día. Así que incluso en dólares tuvo un retorno muy bueno el IPSA. El Standard & Poor's, 29% de incremento, 31% dependiendo si toman el Standard & Poor's 500. Entonces, 31, entre 29 y 31, el Standard en la bolsa americana frente al 37 chilena. Y el DAX en Alemania también un 29%, así que todo eso súper positivo. Y ahí me gustaría tirarle una pregunta a ustedes dos, porque desde el punto de vista económico, realmente hay señales muy contradictorias. Vemos una caída en general del Producto Bruto. En Estados Unidos se estima que va a caer como 4,8% en el primer trimestre, por lo menos lo que estima Jay Powell del Federal Reserve Chair. Y que incluso algunos dicen que puede empeorarse todavía más. Y si miramos el mundo, Chile también se estima una caída del Producto Bruto. Y resulta que las bolsas están andando como avión. ¿Qué es lo que puede explicar esta diferencia entre una economía que todo el mundo está asustado, incertidumbre, caídas, no se sabe si algunas empresas van a sobrevivir, sobre todo las que están en servicios como líneas aéreas, hoteles, restaurantes, etcétera, y por otro lado las bolsas en un boom como el que acabo de explicar? ¿Qué es lo que creen ustedes? No sé, ¿cuál, Hernán, quieres partir tú? ¿Hernán Cheire?
A ver, yo te escucho, Gabriel, las distintas cifras que tú entregas, que tal índice cayó tanto por ciento, subió tanto, y es un juego de números para un lado, para otro, pero la verdad, yo pienso que a esta altura no es mucho lo que sabemos. Esta es una noticia en desarrollo, absolutamente. No sabemos cómo va a funcionar la pandemia. Hay informaciones generales que han llegado como el Fondo Monetario, distintos bancos de inversión, y en el caso de los países, países como Estados Unidos, países de Europa, se habla de una caída del 7% para este año, que es una mala cifra, desde luego, y el primer trimestre había sido menos 4.8. Entonces uno dice, mira, pero el cobre subió un poco por acá, un poco por allá. Yo creo que en el corto plazo, de verdad, al menos yo no me siento con ninguna capacidad de poder explicar para un lado o para otro en términos puntuales. Creo que es un desarrollo y que va a ser una cosa muy mala, pero no sé hasta dónde va a llegar. Ahora, en el caso particular de esta comparación que tú haces entre el Producto Interno Bruto y las bolsas, bueno, las bolsas ya cayeron bastante. Entonces, obviamente hay gente que dice, mire, que hay una buena oportunidad, yo podría comprar esto, porque si la empresa X ha caído, no sé, 65%, yo no creo, dice que el valor real, porque las máquinas siguen ahí, digamos, o sea, la empresa, el valor, su, lo que ha estado haciendo está, sigue vivo. Pero obviamente cuando esto se recupere, uno dice, esto va a poder andar de nuevo. Por lo tanto, hay gente que está viendo buenas oportunidades para comprar en minutos como este, cuando el precio ha bajado mucho. Pero obviamente eso, o sea, no veo ninguna incompatibilidad entre que ocurra eso y al mismo tiempo estemos viendo cifras muy negativas respecto a lo que pasa con el Producto Interno Bruto, con el empleo, que son cosas que van, por así decir, en paralelo. Pero la raya para la suma, en mi opinión, yo creo que todavía no sabemos nada de hacia dónde va a evolucionar esto.
¿Me permite, Gabriel?
¿Mitral?
Sí. Yo creo una hipótesis. Primero, estamos en una situación de altísima volatilidad porque hay, como dice Hernán, un nivel de incertidumbre todavía muy significativa. Pero yo creo que hubo un cierto rebote de las bolsas, del piso, porque cayeron muy fuertemente, en un momento en que había, en Europa especialmente, Italia, Francia, España, una situación caótica con el coronavirus. Y había empezado también en Nueva York, escapándose de las manos el tema, y yo creo que en un momento los escenarios que los mercados financieros incorporaron en los precios eran escenarios bastante catastróficos, más complejos que lo que efectivamente ha ido ocurriendo. Lo que ha ido ocurriendo en Europa y en Estados Unidos es que efectivamente se ha llegado a un plató, a un nivel bastante alto, ¿eh?, en términos de la letalidad que esto implica, pero la tendencia futuro es que esto no empeora y se empiezan a ver los síntomas de una apertura gradual, ¿no es cierto?, de salida gradual del lockdown. Y eso los mercados lo han interpretado en forma positiva, dado que el escenario que había en un momento era mucho más prolongado y más catastrófico. Entonces yo creo que ahí hay un elemento.
Sí, es muy cierto. Fíjate que eso es, lo que ustedes mencionan es una corriente que hay bastante, de mucha gente que piensa eso. Citibank, sin embargo, sacó un artículo, sacó hoy, de opiniones sobre acciones, y Citibank dice que hay un efecto que hay que tener cuidado, es que los bancos centrales del mundo, especialmente Estados Unidos y Europa, tiraron al mercado 5 trillones, no billones, trillones de dólares al mercado, la mitad de ellos de la Reserva Federal Americana, y que esa liquidez llegó al mercado. Por ende, una cosa es liquidez, que está, y otra cosa, dice el Citi, ojo, es la solvencia. yo puedo estar prestándole mucha plata a empresas, con lo cual el mundo cree que se van a recuperar y que van a seguir adelante, pero lo que el Citi y otros, entre ellos Merrill Lynch, Morgan Stanley, opinan, ojo, porque puede ser que le estemos prestando plata, la pregunta es si van a salir vivas o no. Y ahí, interesante el comentario de Morgan Stanley, porque está diciendo que el 16%, en un estudio que hicieron, el 16% de las empresas americanas eran lo que ellos llaman zombies, empresas que tienen endeudamiento, que no eran muy viables, y que ahora con más deuda todavía van a ser menos viables todavía. Entonces ellos ya están especulando que Hertz va a pedir la quiebra, JCPenney va a pedir la quiebra, y eso es la punta del iceberg. Porque entonces un poco el mensaje dicen, ojo, las bolsas están subiendo porque hay mucha liquidez y mucha gente cree que resolviendo el problema de liquidez de las empresas financieras esto se arregla, y otros dicen, ojo, no necesariamente las empresas van a subir porque van a tener un problema de solvencia. No sé si ven algo ahí en eso, Eduardo, si tienes ese miedo.
A ver, lo que ocurre es que esta pandemia lo que está generando son cambios vertiginosos en la adopción de ciertas tecnologías, cambios de conductas del consumidor que eran sin duda muy difíciles de predecir anteriormente. Eso significa que van a haber algunas actividades económicas que van a ser fuertemente golpeadas y se van a demorar mucho tiempo en tomar un nivel de actividad, y cuando lo hagan probablemente va a ser de una manera diferente. La economía digital está creciendo, lo que hay es una aceleración de la economía digital a niveles impresionantes. Por ejemplo, tomemos el tema del teletrabajo. En teletrabajo a nivel mundial estábamos en el 3,6% de la fuerza laboral empleada en teletrabajo. Las proyecciones hoy día hablan que al 2021-22 vamos a llegar al 30% de teletrabajo en un esquema mezclado. El comercio digital se duplica en Europa entre marzo y abril, se duplica. Y por lo tanto van a haber cambios muy fundamentales. Y hay valores de activos, pensemos en las oficinas. ¿Qué va a pasar con las oficinas cuando ocurren estos fenómenos? Entonces, efectivamente, lo que tenemos hoy día es un tema de incertidumbre, por una parte, pero la aceleración, para vincularlo con el tema tuyo de los zombies, de ciertos fenómenos que venían, o actividades económicas que estaban siendo, tenían una disrupción profunda debido a la transformación digital. Y hoy día eso se acelera a niveles exponenciales. Y eso efectivamente va a generar que cierto tipo de empresa va a desaparecer. Pero hay otras que están haciendo un proceso de innovación en tiempos de gran incertidumbre en forma acelerada. Las metodologías ágiles, ¿no es cierto?, hoy día son el enfoque que están usando muchas empresas. Y lo que va a salir, la pregunta es, ¿qué viene, cómo será el nuevo mundo que viene a futuro? Después de esto, va a ser distinto, pero no necesariamente en todos los ámbitos va a ser desastroso. El tema está muy concentrado hoy día en los servicios que son no esenciales. El sector de servicios no esenciales es un tema que está muy golpeado. ¿Cómo se va a reinventar ese sector? Es un tema, una incertidumbre. Y el riesgo es que el sector de servicios no esenciales, que en el caso de Chile ocupa el 30% de la fuerza de trabajo, es el 50% de las empresas. Ojo, 50%. El riesgo es que ese sector quiebre masivamente, y si eso ocurre, van a haber efectos muy de largo plazo sobre el crecimiento y el crecimiento potencial. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Inglaterra y en otros lugares es que hay un esfuerzo del Estado de inyectar liquidez para evitar la quiebra de aquellos que eran viables antes y que tiene una alta probabilidad de ser viable después de la crisis. Y por lo tanto, mientras tanto, hay un esfuerzo de generar liquidez. Y en algunos países, conozco el caso inglés, por ejemplo, muy enfocado en aquellos sectores que están más golpeados por el COVID. Entonces,
¿qué va a pasar? Un buen punto, Eduardo. Vamos a tener una pausa. A mí me gustaría volver después de la pausa con una pregunta para Hernán y para ti también, Eduardo. Si ustedes se tuvieran que colocar en un escenario, digamos, supongamos que acá hay dos escenarios. Uno, que acá hay una especie de sobrereacción, saliendo del virus todo se va a recuperar, vamos a volver a la normalidad, y por ende lo que están viendo los inversionistas en la bolsa es que esto se va a recuperar relativamente rápido y va a ser con las diferencias que hay, digamos, el futuro no va a ser el mismo que el pasado, pero que esto más o menos se va a recuperar. Y la otra visión que de golpe está saliendo es, ojo, la bolsa no está reflejando eso, sino la bolsa lo que está reflejando es un exceso de liquidez. Hoy en día los inversionistas están yendo a la bolsa, pero las chances de que la economía se estén golpeadas y eso termina afectando a las empresas son bastante serias, y por ende no es más vale salirse de la bolsa que quedarse con la bolsa, o ser más negativo que positivo. Me gustaría después saber tu opinión, Hernán, dónde te ubicas tú, si en un lado más del otro, Eduardo también, y después de eso nos vamos a cómo lo estamos viendo acá en Chile, cómo lo ven ustedes acá en Chile el tema financiero. Así que vamos a una pausa, voy a saludar a los auspiciadores nuestros, el S Business School de la Universidad de los Andes. Está con un ciclo que se llama Desafíos Directivos 2020, que está dirigido a los alumnos y egresados de los programas del ESE, y especialmente del Programa de Desarrollo de Empresarios, el PDE. Y los empresarios y este programa del PDE es uno de los pilares de crecimiento y desarrollo de nuestro país. Por eso es tan importante que aquellos que se han emprendido y que creen que es el momento de repensar su negocio, piensen en el PDE, programa del S Business School. Independencia, estamos en tiempos difíciles, quizás lo más complejo de los últimos 30 años, muy cierto eso. Y la estrategia de inversión de Independencia permite ofrecer algo que no todos pueden: propiedades con sólidos flujos en el tiempo y bajo endeudamiento. Conócenos en www.independencia-media.cl. Y Capital Trust, confíe en los problemas de capital de trabajo en estos tiempos donde cash is king. En Capital Trabajo su empresa a un especialista como Capital Trust. 20 años de experiencia y transacciones por más de 3,000 millones de dólares avalan la sabiduría y el apoyo que nos puede dar Capital Trust en todo lo que es capital de trabajo. Bien, vamos a una pausa y volvemos en un instante con Hernán Chere y Eduardo Vitrán.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coasimlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coasim Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
¡Hola, Javier! ¡Hola! ¡Tu tiempo! Oye, ¿y sigues con tu empresa?
Así es, harta pega, pero está funcionando súper bien.
¡Ah, excelente! Sí. Oye, ¿y trabajas con alguien más?
Sí, el PDE, es casi un socio más.
¡Ah, oh, qué bueno!
Consolida tu empresa con el Programa Desarrollo de Empresarios del S-Business School de la Universidad de los Andes. Nuestro enfoque estratégico, sumado a tu experiencia y esfuerzo, te ayudarán a liderar con éxito la estrategia de crecimiento de tu negocio. Más información en s.cl.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Aunque estemos separados, seguimos junto a ti, para ayudarte cuando más nos necesites y proteger lo que más nos importa, tu salud y la de tu familia. En ISAPRE Colmena, accede a videollamadas sin costo con doctor online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena.
¿Quieres vivir un fin de semana diferente junto a tu familia? Arrienda una motorhome o camper 4x4 en Chile Motorhomes y disfruta la naturaleza con las comodidades de una casa sobre ruedas, una puesta de sol en la playa, las estrellas en el desierto o un día de esquí en la montaña. Tú eliges el destino. ChileMotorhomes.cl, con oficinas en Calama, Santiago, Puerto Montt y Punta Arenas. Arrienda en ChileMotorhomes.cl y síguenos en nuestras redes sociales.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien, estamos aquí de vuelta en Faro Economía y Empresa, hoy Gabriel Berselli y acompañado por Hernán Cheire y Eduardo Vitrán. Y antes de irnos a la pausa, yo les había pedido una pregunta a los dos, es si se sitúan más en un ambiente más positivo, en el sentido de que dentro poco se va a recuperar, por así decir, la normalidad económica, no necesariamente la normalidad de cómo uno trabaja, pero sí por lo menos retomar los mercados y que todo se va a recuperar, o si por el contrario podemos esperar más una dificultad y una U larga o una L en los mercados. Hernán.
Bueno, desde luego que todo va a quedar condicionado a lo que ocurra en el ámbito sanitario, digamos. O sea, si el virus por alguna razón si hubieran rebote y países que hoy día han mejorado bastante empeoraran, obviamente eso cambia el cuadro y eso va en forma absolutamente independiente de lo que está ocurriendo con la economía hoy día. Pero asumiendo que las cosas paulatinamente se van normalizando y que los países empiezan con estos planes de retorno graduales, con mucho cuidado, etcétera, bueno, eso es una señal positiva. Tú mencionabas que el tema de la liquidez, este exceso de liquidez que hay, que podría estar explicando también en parte la alza en las bolsas, y yo creo que algo de eso hay, desde luego, digamos. Aparte que ya, como también se señaló, las bolsas habían caído mucho en un comienzo y las perspectivas ya empiezan a acotarse más o menos, entonces la gente empieza a apostar. Pero también Eduardo hace un muy buen punto respecto de cómo está cambiando la forma como estamos trabajando, cómo estamos consumiendo distintos productos, servicios, y eso no sabemos cómo va a ocurrir, pero sí lo estamos palpando. De hecho, tenemos un programa que lo estamos teniendo ahora, ¿verdad?, y que estamos viéndonos perfecto, ¿verdad?, en la pantalla. Hace un tiempo teníamos que ir a la radio, nos demoramos, había tacos, ¿se acuerdan? En fin, todo eso se puede hacer de otra manera, por lo tanto, hay distintos tipos de servicios de productos que se van a demandar de una manera distinta. Pero no sabemos exactamente cuál va a ser. Por lo tanto, tú decías, ¿qué recomiendan ustedes? ¿Hay que irse a la bolsa? ¿Hay que arrancarse a la bolsa? Yo creo que el principio sano de la diversificación sigue siendo muy relevante, digamos. O sea, si uno tiene que estar viendo distintas cosas, porque yo no me atrevería a apostar a uno en especial. Mire, ¿sabe qué más? No sé, la línea aérea va a ir para abajo, pero va a ir para arriba estas otras. Pasan muchas cosas en forma simultánea. Yo creo que la diversificación sigue siendo, en mi opinión, digamos, el estandarte fundamental, hay que guiarse por eso, y siempre el tema bursátil va a ser muy interesante, porque yo creo que la economía sí se va a recuperar. Habiendo dicho
muy
eso,
bien punto.
Habiendo dicho eso, creo que otra cosa que es relevante tomar en cuenta es que en estos procesos que van a cambiar recursos, o que eventualmente van a cambiar recursos de un sector a otro, en la velocidad de la recuperación va a depender mucho de cuán flexibles sean los países para permitir que se produzca ese flujo de recursos de un sector a otro. De hecho, cuando se habla de la productividad y su impacto en el crecimiento potencial, si uno mira también la experiencia chilena, no es para entrar ese detalle ahora, pero muchas veces los cambios en productividad se explican por recursos que pasan del sector A al sector B. Entonces, en un proceso que vamos a tener muchos trabajadores desocupados en Chile y el mundo, muchas empresas que van a tener que cerrar, hasta que quebrar. Bueno, la rapidez con la cual esos recursos que van a estar, entre comillas, libres, puedan moverse a otro sector donde va a ser más demandado, va a ser muy importante. Yo atribuyo, más allá de las políticas de corto plazo, monetarias, fiscales, que son todas muy relevantes, pero al final el mundo real va a funcionar dependiendo de si vamos a poder mover los recursos de un lado a otro, no. Por lo tanto, yo, mi recomendación sería diversificación y dos, mucha flexibilidad para poder ir reasignando recursos.
Muy buen punto.
¿Me permite, Gabriel? Sí, mira, tú dices efectivamente los mercados han recuperado una caída que fue muy profunda, pero el mercado está siendo selectivo. Tú tienes efectivamente un crecimiento muy importante de Amazon, de Google, todo lo vinculado a la economía digital. Dado estos cambios, esta aceleración, lo que ha ocurrido es que el COVID ha catalizado, ha generado un proceso de una transformación que venía a un cierto ritmo, se explotó. Y las empresas que son líderes de esos sectores están siendo extraordinariamente favorecidas. Yo acabo, mientras hablábamos, entrar a ver los stocks de las líneas aéreas, que están a un 20, un 30% de lo que estuvieron hace 3 meses. Y eso no ha cambiado significativamente. ¿Ah?
Es buen punto, Eduardo, muy buen punto.
Y por lo tanto, sí, hay más liquidez, pero la gente no está yendo a comprar acciones ganga de líneas aéreas porque se piensa, y esto es muy importante tener en cuenta, que mientras no encontremos una vacuna que se produzca masivamente contra el coronavirus, este tema va a seguir muy presente. Y los que hemos trabajado estos temas sabemos que desarrollar una vacuna y obtener las aprobaciones, por muy fast track que se haga, tenemos un año por delante, como mínimo un año por delante. Por lo tanto, sabemos que una parte de la fuerza de trabajo, en la cual me incluyo, los sobre 60, algunos hablan sobre 70, sobre 60, en esta transición van a tener que estar guardados, porque ahí hay un riesgo enorme de contraer la enfermedad y morirse. Claro, el teletrabajo nos ayuda a mantener, pero no a todos. No todos están aptos para el teletrabajo. Y el tema central, entonces, es con qué herramientas una economía, en este contexto en que va a haber coronavirus por 1 o 2 años, puede empezar a retornar al trabajo de forma que no arriesgue una explosión de los contagios que haga colapsar el sistema hospitalario, y tengamos que dejar morir a la gente porque no tenemos forma de resolverlo. Y eso tiene una solución. Yo he estado trabajando en ese tema, vinculado al actual Ministerio de Hacienda, porque hay un vínculo con la Universidad Adolfo Ibáñez, obviamente. Entonces, 4 académicos de la Adolfo Ibáñez nos hemos juntado y hemos invitado a gente del mundo de la biotecnología. Y no hemos puesto, llevamos 1 mes y medio estudiando este tema. Y hay solo una solución. Es testear, traquear, es decir, seguir aquellos que encontramos complejos con el virus, y aislar. pero hay que multiplicar por varios órdenes de magnitud lo que estamos haciendo en ese ámbito para poder tener un retorno seguro al trabajo. Y el problema es que los PCR que miden el RNA del virus son extremadamente escasos porque no hay reactivos, no hay capital humano, son caros, por lo tanto no son una herramienta disponible, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Y por eso que el tema de los test de anticuerpos pasa a ser la herramienta que junto a esquemas de gestión adecuada en las empresas del transporte pueden ayudarnos a volver en forma segura a la actividad económica. Entonces, este tema es crucial, porque si no, lo que vamos a ver, ya lo empezamos a ver con las cifras de hoy, ¿no? Empezamos a liberalizar y los últimos días nosotros no estamos en una meseta, perdónenme. No sé quién se le ocurrió que Chile estaba en una meseta. No, Chile está en un proceso todavía de crecimiento significativo, los contagios, y acelerándose. Por lo tanto, no hemos encontrado la fórmula para poder conciliar el cuidado de la vida con el cuidado del empleo y de la actividad económica. Y lo que estamos trabajando un grupo es que se puede, al mismo tiempo, proteger la salud y la vida y al mismo tiempo retornar en forma segura al trabajo. Pero eso requiere innovar.
Muy buen punto, Eduardo Beltrán, el tema. Y efectivamente, yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Porque al final un poco esa dicotomía que muchos presentaron entre que hay que cuidar la salud o hay que cuidar la economía, y si uno se pone en la economía es por una persona poco sensible y mala, en realidad al final del día los dos son importantes, porque la salud requiere una muy buena economía para que funcione. De hecho, hay una directa relación entre el nivel de ingresos per cápita y la calidad de la salud, la expectativa de vida, es directamente relacionada. Entonces, si uno se va a la pobreza, como se va a ir a la Argentina claramente ahora con toda esta crisis que ya venía, y encima con esto va a ser una argenzuela, yo creo que ahí se va a complicar muchísimo el tema de salud y vida. Pero me gustaría ir a un tema, y partiría con Eduardo Beltrán una pregunta. Y no sé si ustedes los dos están recibiendo los mismos mensajes, y me quiero referir a la rapidez con que la banca está hoy en día traspasando los créditos, digamos, que el gobierno justamente le quiere hacer llegar a la pequeña y mediana empresa. Y yo lo que estoy viendo por las relaciones, amigos, etcétera, que me llegan, es que esta semana todavía no pasó nada. Y que existe una cierta, lo que yo escuché, me gustaría ver si ustedes han escuchado lo mismo, existe una cierta distancia entre lo que los dueños de los bancos o los gerentes generales de los bancos van y hablan con el presidente de la nación y dicen acá vamos a dar todo, vamos, rapidez, y después uno va y habla con el ejecutivo de cuenta, y el ejecutivo de cuenta se dan vuelta, no saben bien cómo hacerlo, y es más, ponen condiciones que además quieren una garantía, quieren un aval, quieren esto, y veo una lentitud y una especie de tomarse, de aprovechar la volada para conseguir cosas que antes no tenían, por ejemplo, avales, comfort letter, garantía, y vienen a pedir cosas que antes no las tenían, y dicen, mira, te presto la plata, pero ¿para qué el otro préstamo me tienes que asegurar? Porque si no, entonces tengo mucha deuda. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Eduardo Beltrán? No sé si has tenido oportunidad.
Perdón, tengo las mismas señales tuyas, Gabriel, y tengo alguna información agregada. Por el momento, la banca ha estado beneficiándose de condiciones de liquidez extraordinarias otorgadas por el Banco Central, pero el crédito no está fluyendo a las empresas. Y hay datos agregados, el comportamiento de los mecanismos de garantía, por ejemplo, y simplemente no está ocurriendo. Y eso es extremadamente preocupante, porque lo que yo te señalaba es que hay un conjunto importante de empresas que no eran zombies, que eran empresas viables, que han perdido entre el 30 y el 80% de sus ingresos, y que sería muy complejo en términos de la recuperación posterior que vamos a tener, que esas empresas desaparecieran del mercado, que esas empresas quebraran. Y por lo tanto, lo que están haciendo todos los países de la OCDE es canalizar crédito para que esas empresas puedan seguir funcionando, con una mezcla de subsidios al empleo también, que en Chile se está haciendo, pero el crédito es clave, y eso no está ocurriendo. Ahora, hay una experiencia previa que a mí me tocó de alguna manera vivirla. Yo era presidente del Consejo Nacional de Innovación y tenía un vínculo con Andrés Velasco en la crisis subprime, yo había sido ministro también, y se generó una situación muy compleja de caída del crédito privado, lo que se llama un credit crunch, bien dramático, un credit crunch muy dramático. El crédito privado cayó casi un 15% en los 6 meses con posterioridad, 7 meses con posterioridad a Lehman Brothers, ¿no? Cuando Lehman Brothers explota a finales del 2008, y costó muchísimo poder revertir esa situación con la banca. Y les quiero comentar que fue el esfuerzo del Banco del Estado, que fue a quitarle los clientes a la banca privada, pero el Banco del Estado chicoteado desde el Ministerio de Hacienda, porque la burocracia normal no estaba por revertir la situación, la que permitió atenuar en algo la situación de pérdida de liquidez. Y si la recuperación fue rápida en Chile, tuvo que ver en parte con ese esfuerzo. Yo quiero señalar que eso hoy día no está ocurriendo. Y lo que vamos a tener es que un porcentaje enorme de empresas que eran viables van a desaparecer. Y eso tiene consecuencias de largo plazo. Y eso tiene consecuencias sociales también muy complejas. Acordémonos que el estallido social está reciente. Entonces, la dinámica que eso puede generar es tremenda. Y yo creo que estamos haciendo demasiado poco. Voy a ir más lejos. El mecanismo del FOGAPE, que se acaba de licitar, no es atractivo para la banca el participar. Y no lo están haciendo. Acaban de licitar. Licitaron probablemente para no quedar mal, pero yo te apuesto que esas líneas no las van a usar. Esas líneas no las van a usar. Y por lo tanto, la principal herramienta que se anuncia para enfrentar la crisis de liquidez no va a funcionar. Y no va a funcionar porque quedó mal diseñada.
Ok, me gustaría volver, Eduardo, Hernán Cheire, vamos a ir a una pausa y me gustaría volver contigo para también tu opinión al respecto. Yo creo que es muy interesante lo que dice Eduardo, la línea FOGAPE, la lentitud, yo la estoy viviendo también. Me gustaría ver tu opinión y ver qué es lo que habría que hacer un poco distinto. ¿Les parece? Vamos a una pausa, voy a saludar a los auspiciadores. Quasim Logicalis, empresa con presencia de carácter global. Más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse. Y cuando digo digitalizarse, no es solamente entrar en el mundo digital, de las papelerías, documentos, etcétera, sino hoy, por ejemplo, el tema de las comunicaciones. Fundamental tener un buen partner para que las comunicaciones a distancia realmente sean seguras y de alta calidad. Capital Trust es el asesor indicado para resolver los problemas de capital de trabajo y refinanciamiento pasivo. Los 20 años de experiencia de Capital Trust, su profesionalismo e independencia de todo el grupo económico y de la banca, lo convierte en el mejor asesor financiero en estos tiempos de gran incertidumbre. Y los activos inmobiliarios de Independencia son la mejor alternativa para preservar el patrimonio en tiempos de gran volatilidad. E Independencia AGF nos avala nuestra experiencia. Hemos creado valor en el tiempo y nuestros inversionistas lo saben muy bien. Infórmate de la rentabilidad y bajo riesgo del fondo Independencia Rentas Inmobiliarias en www.independencia-sa.cl. Y ESE de la Universidad de los Andes, el ESE Business School y su programa PDE, Programa de Desarrollo de Empresarios, del SPS School te ayudará a consolidar tu empresa y a liderar con éxito su estrategia de crecimiento. Infórmate en www.s-e.cl. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Faro Economía Empresa. Hoy acompañado por Eduardo Vitani en Mancheire. Y vamos a partir después con Hernán para que nos cuente cuál es su visión respecto a la rapidez con que la banca está ayudando a las empresas.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim Logicalis somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Contáctanos en coasimlogicalis.com. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Coasim Logicalis, más de 50 años creando futuro.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Hacer efectivas tus facturas hoy es más simple. Presentamos Autofactoring. Autogestiona tus operaciones de factoring de forma rápida, fácil y con abono inmediato en tu cuenta. Ingresa a factoringsecurity.cl y en solo 3 simples pasos podrás conseguir el financiamiento que buscas. No esperes más. Ahorra tiempo, costos y trámites con este nuevo servicio. No es factoring, es autofactoring. Factoring Security, una empresa de Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Gestionando el agua en agricultura, con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Según muestra el último resumen de la situación hidrológica del país, entregado por la Dirección General de Aguas, en el mes de marzo todos los ríos experimentaron una disminución en sus caudales producto de la falta de precipitaciones y al término de las reservas de nieve, con la sola excepción del río Copiapó, lo que se podría explicar por precipitaciones estivales en la zona durante el mes de enero y febrero. Solo los caudales de este mismo río Copiapó y del río Biobío se mantienen por sobre sus promedios, debido principalmente en el caso de Copiapó a lo que acabamos de comentar, y en el caso del río Biobío a su régimen que está influenciado por los embalses ubicados aguas arriba del punto de medición. En cuanto al resto de los ríos medidos por la DGA, están por debajo de sus promedios y en la mayoría de los casos por debajo de su mínimo histórico y muy cercano a él.
Fue Gestionando el Agua en Agricultura, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de Más Recursos Naturales y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP y posee un crédito agrícola con nosotros, le queremos dar una buena noticia. A raíz de las limitaciones provocadas por la pandemia que nos afecta, INDAP ha otorgado una prórroga automática por 90 días que le permitirá aliviar su carga financiera. No necesita solicitarla, es automática. Y recuerde ir solamente en caso estrictamente necesario a su agencia de área. Información y trámites digitales, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En MAS, somos expertos en temas legales y manejo de recursos hídricos, además de energías renovables no convencionales. Tenemos un equipo altamente capacitado, con abogados e ingenieros especialistas en asesorías medioambientales. Cuenta con nosotros, contigo, somos MAS. Más información en www.masrecursosnaturales.cl.
En Agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien, estamos aquí de vuelta en Faro Economía y Empresa con Hernán Cheire y Eduardo Pitrán, y me había ido a la pausa con una pregunta, digamos que la había contestado Eduardo, pero a Hernán le quedó ahora la respuesta, que es ¿cómo está viendo él la rapidez con que los bancos están dando créditos? Y me quedé con una gran preocupación del módulo anterior cuando Eduardo Vitrán dijo lo del FOGAPE es un mecanismo muy difícil que no tiene grandes chances de funcionar. No sé cómo lo ves tú, Hernán.
A ver, yo también he percibido lo mismo en cuanto a que la banca ha sido bastante lenta para entregar crédito a la empresa, y por empresa incluyo las grandes, las medianas, las chicas, todas. Ahora, pero tengamos una cosa en cuenta. Lo primero, los bancos no son instituciones de beneficencia, por lo tanto, obviamente van a estar siempre mirando lo que les interese, el interés de los accionistas, mirando el riesgo en general, etcétera. Y obviamente en un contexto de este tipo, yo entiendo la lógica detrás de un banco de que si le van a renovar un crédito a una empresa X, le están pidiendo un comfort letter, le están pidiendo alguna garantía adicional, etcétera. En términos generales, es como una forma natural de protegerse frente a eso. Eso como punto uno. Y lo voy a colocar en paralelo con lo de FOGAPE, que yo también comparto que tengo miro con cierta resistencia esto de que esto vaya a funcionar, pero yo creo que quedó mal diseñado. O sea, desde luego, fijar una tasa máxima de 3,5 es absurdo. Hubo mucha presión política para eso, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo hoy día, a pesar que está recién empezando, es una demostración palpable para mucha gente que cuando se critica, por ejemplo, una tasa máxima convencional que deja a mucha gente fuera del sistema porque los riesgos son mucho más altos, aquí está ocurriendo lo mismo. Con una tasa de 3,5, con un deducible importante, ¿verdad? Entonces, al final, eso va a hacer que, por atractivo que pueda parecer una garantía que puede llegar hasta 80%, con todas esas otras limitantes, puede terminar siendo un problema. Entonces, ahora, uno de las dos cosas, lo primero que se hablaba de la garantía excesiva que están pidiendo, yo creo mucho en la competencia. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar formas de meterle más competencia al sistema bancario en esta vía. En el caso de las empresas pymes, yo creo que de alguna forma apoyar a los intermediarios financieros no bancarios, incluso hablando de las tecnologías nuevas, los fintech, por ejemplo. Bueno, veamos formas alternativas que también le compitan a la banca tradicional y que puedan llegar en mejores condiciones. Estaba escuchando salir en los diarios, ¿verdad?, que Corfo estaría estudiando una forma de entregar garantía a través del FOGAIN, que es como el FOGAPE de la Corfo, por así decir, para los intermediarios financieros no bancarios, pero más que para los intermediarios, para fondos de inversión que podrían armarse, incluso con participación de las AFP, digamos, y de otros institucionales, family office, etcétera, que ellos le presten plata con una garantía, ¿verdad?, del FOGAIN para esos fondos, a intermediarios financieros no bancarios, sin limitaciones de tasa de interés, sin toda esta extrema rigidez. Bueno, y eso uno va a permitir que más liquidez entre para entregar fondos a gente que lo necesita, le van a meter más competencia a los bancos y van a permitir que de verdad puedan fluir estos recursos hacia ese tipo de empresas. Yo no quiero criticar a priori, digamos, la actitud de los bancos, porque toda la gente se mueve por incentivo, al final eso no se puede olvidar nunca. Pero sí hay que meter más competencia y hay que buscar mecanismos más flexibles. Yo comparto lo que se ha dicho de que el FOGAPE tiene demasiadas restricciones y podría al final no entregar los resultados que se esperan.
Buen punto, Hernán Cheire. Voy a dar la palabra a Eduardo. Lo único me gustaría agregar, Eduardo, no sé si coincides, de que si bien es cierto y coincido con ustedes el tema de los riesgos y los bancos no son instituciones de beneficencia, por otro lado, me imagino que deben tener en cuenta que si no apoyan con estos créditos a las empresas que tienen a apoyar, se les va a caer toda la estantería. Acá no está en juego que lo que prestaron hasta ahora está seguro y los préstamos nuevos están en riesgo. Está en riesgo todo. Entonces yo creo que, no sé si los bancos, yo creo que los dueños, yo siento un desacople entre los que mandan el banco y los ejecutivos que manejan el tema. Es como que si no estuvieran bien alineados los incentivos, el lenguaje, la manera de ver las cosas. Es como que los que arriba prestan y los de abajo sí, pero presto con porque cada uno está cubriendo sus espaldas, no quiere tener riesgo, no quieren que lo castiguen con el bono si después el cliente no paga. Entonces hay una cierta desalineamiento. Eduardo, te doy la palabra.
Sí, yo creo que en estos momentos se requiere un cambio de la forma tradicional con que operan los bancos, incluso utilizando mecanismos digitales para hacer muy rápido evaluación de crédito y otorgamiento de crédito, y eso no está ocurriendo. El sistema está trancado, incluso operacionalmente. Yo tengo información que indica que está operacionalmente trancado. Ahora, en otros países que tienen una situación similar, porque este es un fenómeno mundial, los mecanismos de garantía han sido muy diferentes a la forma en que se armó acá en Chile. Yo estudié en varios sectores, varios países, el inglés, por ejemplo. Ninguno de ellos establece los deducibles que se han generado en el caso chileno. Si tú miras los créditos y supones que son nuevos clientes, no es rentable para ninguna institución financiera meterse en este esquema. Ninguna. Bancaria. Deducible de 5% sobre el total de la cartera. Spread de 3%, es el spread que nosotros veíamos que había con sectores de empresas grandes. Y el spread para las empresas más pequeñas era 3 veces eso en situaciones de normalidad. Y tú esperas entonces que los bancos corran a atender a aquellos sectores pyme de mayor riesgo. ¿Sabes lo que acaban de hacer en Inglaterra? El esquema de 85% de garantía no fue suficiente para que llegaran a las pymes. Y se fueron, ellos fueron a empresas que vendían hasta 80 millones de libras. Y todo el crédito se concentró en el sector mediano. Y acaban de sacar un esquema de 100% de garantía. Taxpayer money, 100%. Pero los bancos están obligados a prestar.
Entonces, bueno, buen punto, Eduardo.
Pero yo comparto con Hernán que hay que generar competencia. Pero ya llevamos un mes sin ventas. O sea, no tenemos tiempo para cambiar la estructura del sector. Entonces, yo estoy realmente muy preocupado de lo que puede ocurrir y las consecuencias de mediano o largo plazo y también sociales de este credit crunch que está ocurriendo en Chile.
Muy buen punto, Eduardo. Lamentablemente nos vamos a tener que despedir porque ya llegamos al término del programa. Muchas gracias, Hernán Cheire. Muchas gracias, Eduardo Vitrán. Coincidimos todos que estamos todos muy preocupados por la rapidez con que están llegando estos créditos, con la lentitud y también con que esto del FOGAPE tenemos nuestras grandes dudas que realmente se materialice en algo. Así que muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos y sigan conectados con Agricultura. Viene Seda el Paso.
En Agricultura fue Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coacil Logicalis, más de 50 años creando futuro. Autofactoring de Factoring Security, gestiona tus operaciones 100% online y con abono inmediato. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. El PDE, Programa de Desarrollo de Empresarios, y el Easy Business School de la Universidad de los Andes. Y Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Faro, Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Producción, Rosario Ríos.